Padre, queremos agradecerte tanto. Queremos celebrar lo que tú has hecho. Por tu espíritu, toca cada corazón. Haz una obra en nuestros corazones y en nuestras emociones, que sea inequivocadamente de parte tuya. Te necesitamos más que nunca. Está presente con nosotros ahora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Si ha leído Malaquías, se puede estar muy emocionado de lo que está ocurriendo ahí, pero dentro del libro hay varias cosas que Dios está queriendo recordar a su pueblo que ha sacado de vuelta del exilio babilónico, y estas dos cosas surgen en los pasajes. Una es, voy a enviar a un Mesías. Hay una promesa del Mesías, pero aún antes que el Mesías venga, hay la promesa de que voy a enviar un profeta. Y dice que este profeta volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres. Y ahí es donde el libro termina. Y luego hay silencio. Hay silencio de parte de Dios por cientos de años. Ningún profeta nuevo, ningún Mesías, ninguna palabra más de parte de Dios, simplemente silencio. Sin embargo, justo cuando pensamos que Dios no está haciendo nada, Dios se manifiesta y se presenta en maneras grandes. Después de 400 años de silencio, después de la intermisión, podríamos decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es como si Dios, como el director en la película más increíble, se para a la orilla de la tierra y dice, acción, es momento de que las cosas ocurran. La plenitud del tiempo ha llegado, estoy enviando a mi hijo para redimir a mis hijos e hijas. Hija habla a Gabriel y dice, mi ángel, ve a Zacarías y dile que él y Elizabeth van a tener un hijo, cuyo nombre será Juan. Y él será grande delante del Señor. Está lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él volverá a muchos de los hijos de Israel, al Señor su Dios. Y él irá delante de él, en el espíritu de Elías y de Eliseo, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para hacer claro, derecho el camino del Señor, para preparar el camino del Señor. Un profeta nuevo viene. Luego Dios envía a su ángel Gabriel a María, una virgen, le dice que va a tener un hijo, quien va a llamar Jesús. Y él dice, y será grande, y será llamado el Hijo del Altísimo. Y Dios, su Padre, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. El Mesías viene. Un nuevo profeta viene. El Mesías viene. Y luego leemos en Lucas 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». ¡Aleluya! El silencio se ha acabado. Es asombroso, asombroso. Quita el aliento, un despliegue espectacular de la gloria de Dios. Es emocionante y sobrecogiente al mismo tiempo. Los pastores, cuando lo vieron, les quitó el aliento. Temor agarró sus corazones. Pero los ángeles les recordaron, estas son buenas nuevas de gran gozo para todos los pueblos. y está siendo hablado y cantado por los cielos. El Salvador ha nacido, el Mesías que nacerá su pueblo, salvará su pueblo de sus pecados. Charles Wesley, como Rihanna nos ha hablado, un hombre que entendió su necesidad de un Salvador. Un hombre que a veces se preguntó si algún día sería salvo, pero después de su conversión fue un hombre que se saturó con la palabra de Dios y entendía y capturó los momentos de Lucas 2 en el himno que acabamos de entonar. Escuchad a los ángeles heraldo cantar. Cada uno de los versículos contiene líneas que no solamente hablan del nacimiento de Cristo, sino de mucho más, que exaltan a Cristo y hablan de lo que vino a ser. Cada vez que lo cantamos, y muchos de los cantos que vamos a cantar esta temporada de Navidad, debiéramos recordar y debiéramos estar emocionados por lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué cantamos cantos en primer lugar? Y yo diría que hay primordialmente dos razones, hay muchas, pero vamos a ver dos hoy. La primera es para recordar lo que Dios ha hecho. Salmo 107, 22 dice, debemos cantar de sus, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y una parte encontramos en Éxodo 15, después de la liberación gloriosa de el pueblo de Israel, cuando Dios partió al Mar Rojo, Moisés escribió estas palabras. Entonces, Moisés y el pueblo de Israel cantaron estas palabras a Dios, diciendo, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Y no ha terminado aún. Va a continuar por 19 versículos más, hablando de lo que Dios ha hecho. Y están cantando este canto, increíblemente, de liberación. Y lo vamos a cantar a Dios. De eso estamos hablando hoy y este mes. Él continúa y en versículo 11 dice, ¿quién es como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? A medida que Dios hace sus obras y sus maravillas, su pueblo escribe y canta himnos a él. Segunda de Samuel 22, por ejemplo, David escribió un canto describiendo la liberación de Dios de todos sus enemigos. Primera de Crónicas 16, un canto entonado cuando el arca es traída a Jerusalén. Cantos de gratitud y regocijo son entonados por estos coros inmensos sobre las paredes reconstruidas de Jerusalén después de la cautividad. Lo primero que hacen, después de reconstruir las palabras, cantos sobre las paredes. Así que cantos son escritos para recordar lo que Dios ha hecho. Una segunda razón que escribimos y entonamos cantos es para alabar y adorarle. Como Salmo 40 dice, puso cántico nuevo en mi boca, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos lo verán y temerán y pondrán su confianza en el Señor. Cuando las personas tienen una relación nueva con Dios, rebosa de esto el deseo de cantar. El cristianismo ha sido descrito como una religión de personas que cantan. Pues tenemos algo de qué cantar. Tenemos a alguien a quien cantar. Un canto nuevo está allí. Y en nuestro canto afirma lo que creemos, pero ¿qué cree? También tiene un propósito para aquellos que nos escuchan cantar. También les hace querer saber por qué estamos cantando y por qué estamos cantando ese canto. ¿De qué se trata? Tenemos oportunidad de compartir esto y las personas ponen su confianza en el Señor. Los salmos, los cantos que entonamos dan alabanza a Dios. Salmo 100 dice, servid a Jehová con regocijo, con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Por eso cantamos cantos aquí cada semana. Venimos a entonar cantos de recordar y de alabar a Dios por lo que ha hecho en nuestros corazones. Queremos conectar nuestras mentes con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y entonamos de ello. es algo gozoso. Los cantos que estamos entonando hoy, que estaremos cantando todo este mes, son ejemplos de esta tradición fuerte de decir, de alabar a Dios y de recordar lo que Él ha hecho. Entonamos cantos para exaltar a nuestro Dios, para alabar al Señor Jesucristo. Wesley escribió: escuchad a los ángeles heraldo cantar y otros himnos para ayudarnos a recordar y alentarnos a cantar con los ángeles acerca de la grandeza de nuestro Dios. Para tener un mejor entendimiento de la importancia de esto, veamos el himno escuchad a los ángeles heraldo cantar por unos momentos. Lo primero, la palabra con la que comienza, esa palabra que todos usamos cada día, hark, hey, es una palabra en inglés antiguo que ya casi nadie la usa. Por eso está diciendo eso. Pero quiere decir, pon atención, hey, escucha. Y pudiéramos pensar, ¿qué es lo que Dios quiere que a lo que atendamos? Y lo primero que queremos decir esta mañana, Dios quiere que pongamos atención al hecho de que Él está anunciando grandes noticias que van a traer gran gozo a todos los pueblos. De eso se trata el Evangelio, eso es, buenas nuevas. Las mejores nuevas, verdaderas noticias, no noticias falsas. Noticias de las que vale la pena cantar. Noticias que vale la pena vivir por ellas, sobre lo que Dios va a hacer para salvar a pecadores. Noticias de que ha nacido un nuevo rey. Y este rey va a traer gloria a Dios y paz a la tierra. Él va a hacer posible que Dios y los pecadores sean reconciliados. Esto en verdad son grandes noticias. Y de hecho son las más grandes y las mejores noticias. A veces tenemos conversaciones unos con otros y alguien dice, estas son las mejores noticias jamás. Las mejores noticias, déjeme decirle, no sé qué fueron todas esas noticias, no sé si eso fue, lo dije correctamente, pero estas son las mejores noticias. Estas son las mejores noticias. Dios y el hombre pueden ser reconciliados. Dios y el hombre reconciliados. Que cuando lo entendemos, vamos a ser como los ángeles, vamos a estar cantando con ellos, gloria a Dios en las alturas. En segundo lugar, Wesley dice, escucha, pon atención. Este rey es Dios viniendo a morar con nosotros. Está envelado en carne, en la deidad encarnada. Cuando los pastores llegaron y ven al bebé recién nacido, les requirió en un nivel de suspender todo lo que creían acerca de lo que estaban viendo con sus ojos. Porque en un nivel lo único que veían era un bebé en un pesebre. Pero acababan de tener el anuncio más espectacular jamás hecho. Y eso tiene que haberles estado ayudando a ver que había algo más grande aquí. Quiero ver lo que esto es. Esto no es ningún bebé ordinario. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 9. Porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Y el gobierno será sobre sus hombros. Y su nombre será llamado Maravilloso Consejero, Dios Omnipotente, Príncipe de Paz. Dice, lo dilatado, dice, será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este no es un bebé ordinario y común. Como el ángel le dijo a María, he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un niño, y llamarás su nombre Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Este bebé era un rey. Este bebé era Jesucristo, el Mesías, el Señor Eterno. Este bebé era Dios viniendo a morar en la carne, Jesús nuestro Emmanuel, Jesús nuestro Príncipe de Paz. La pregunta para nosotros es, ¿lo crees? ¿Lo crees? es fácil escuchar la historia y no hacer la conexión. Yo creo esto. No creo que era nada más un cuento de hadas. Creo que esta es la verdad. ¿Lo crees? Seamos como los pastores, pongamos atención. Pueda requerirnos a nosotros que suspendamos nuestra creencia de lo que podemos ver con nuestros ojos y pedirle a Dios que nos dé una visión fresca de lo que, de quién es este bebé. No es un bebé ordinario y común. No queremos perdernos de lo que Dios está haciendo. Hubo un tiempo cuando Jesús estaba teniendo conversaciones con personas y estaban enfocados en una cosa, y Jesús les dijo: hay algo más grande ocurriendo aquí. Hay algo más grande ocurriendo. No permitamos que lo más grande e importante de lo que Dios está haciendo y ha hecho nos pase por alto. Hay algo más grande que Dios está haciendo en nuestro medio. Tal vez en su corazón. Esta es la oración que puede tener hoy. Dios, haz algo grande. Dame una visión para ver lo que estás haciendo. No queremos nada más estar haciendo los ademanes este tiempo del año. Es fácil hacerlo. Yo sé cómo es. Comienzas a decorar el hogar, a hacer diferentes cosas, entrando a la estación y luego se acabó. Se pasó. Y algunos estamos contentos de empacar todo de nuevo. No se pierda de lo que Dios quiere que usted vea durante esta temporada. Regocíjese. Esté lleno de asombro y admiración. Tengo 3 nietos. Tienen 5, 3 y 1. Y hay algo mágico. Es una palabra terrible. Hay algo maravilloso. La maravilla de lo que están pensando cuando ven cositas, cosas pequeñas. Jesús dijo que seamos como niños. Necesitamos ser más así. Necesitamos tener un asombro de este tiempo del año. Es extraordinario cuando comienza a pensar en ello, lo que Dios hizo en enviar a su Hijo. Nosotros debiéramos estar llenos de asombro. Pídale a Dios que le dé nuevos ojos esta temporada navideña. Pídale a Dios que le dé fe y luego usted sea uno quien da gloria al recién nacido rey. Finalmente, Wesley dice: pon atención, escucha. Dios quiere que seamos parte de su familia. Wesley menciona que Jesús nació para que el hombre ya no muera, que nació para darle a los hombres un segundo nacimiento. Aquí es donde el Evangelio está atado para hacer que esto suceda. Wesley lo dice de esta manera, y si no recuerda ninguna otra cosa de este día, Dios y los pecadores reconciliados. Dios y los pecadores reconciliados. ¿Por qué hay necesidad para la reconciliación? Pues comencemos con tratar de entender lo que ocurre cuando la reconciliación se necesita. Me temo que todos vivimos vidas complicadas, para otros tal vez más sencillas que otros, pero todos sabemos lo que es ser ofendido por alguien u ofender a alguien. Y puede haber una parte ofendida y alguien que ofendió. ¿Y las relaciones son quebrantadas? Y no es fácil figurar estas cosas a veces. La mayoría de las veces el ofendido, el que ha ofendido, necesita moverse hacia el que ha sido ofendido. Pero sabemos que aun cuando las personas quieren reconciliarse, parece que no es lo más fácil hacer. Parte de esto es, no somos tan humildes como necesitamos serlo. Sin embargo, aquí, lo cual es extraordinario, la relación quebrantada aquí es entre hombres pecadores y un Dios santo. Es una relación quebrantada que no puede ser resuelta por los hombres, aun si quisiéramos resolverla. Porque Romanos 3 dice: nadie es justo. Nadie. No hay ninguno que busque a Dios. Ninguno entiende. Todos se volvieron a un lado y a la se han vuelto inútiles. Nadie hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ninguna persona está extendiéndose a Dios diciéndole, yo te he ofendido. Ninguno. Esa es la realidad de nuestra condición sencilla y simple. Sin embargo, tenemos un Dios asombroso. Al reconciliar hombres sencillos a sí mismo, Dios cambia las cosas completamente. Eres la parte ofendida y Él se extiende a aquellos que le han ofendido, que han pecado en contra suya. Él se mueve hacia los pecadores y ofrece reconciliación a través de su Hijo. Y como este himno nos recuerda, Él anuncia esto en los cielos. Romanos 5 lo pone de esta manera. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, que es la descripción de todos los hombres, toda la humanidad. Estamos muertos en nuestros pecados. Somos los impíos. No tenemos temor alguno de Dios. Somos incapaces de rescatarnos del juicio y la ira de Dios. Pero luego Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, dos de las palabras más grandiosas en las Escrituras, mas Dios, todo se ve de lo peor, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Su amor sin precedente y sin paralelo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí está, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios y los pecadores pueden ser reconciliados. ¡Aleluya! Siempre me he admirado de los gimnasios. Sé que esto es una... Que pueden voltearse, hacer flips de... Así sería grandioso. Así es como me siento. Cuando escuchamos esto, debiéramos estar dando saltarines. Dios y los pecadores reconciliados. Por un acto divino de Dios, el Dios, no el hombre, trae la reconciliación. Él inicia la transformación de que yo sea su enemigo a que yo tenga la posibilidad de ser su amigo. Usted y yo no hacemos cosa alguna. Usted y yo estábamos, de hecho, opuestos al régimen de Dios. Estábamos separados de Él sin esperanza. Como dice Kinstermacher, ofendimos a Dios quebrantando sus mandamientos y pecando en contra de Él. Por lo tanto, la iniciativa por la reconciliación debiera venir de nosotros, porque nosotros somos la parte que ofende. En lugar de esto, leemos que Dios, como la parte ofendida, se extendió para lograr la restauración de la relación. Dios tomó la iniciativa y completó la obra de reconciliación antes que nosotros, como pecadores, comenzáramos a responder a la invitación de gracia de Dios de ser reconciliados con Él. En breve, Dios restauró la relación entre Él mismo y nosotros para que su nueva creación en nosotros pudiera realizarse. Dios hace la reconciliación posible. Dios hace posible la reconciliación. Una buena pregunta que hacernos esta mañana. ¿Estoy reconciliado con Dios? ¿Es esto cierto de mí? Yo no sé, pero usted sabe el tipo de vida que vive. Usted sabe para qué vive. Es una vida que vive, estoy reconciliado con Dios Santo, quiero amarle y agradarle. O es la idea de que me gusta mi vida tal como está, cuando Dios encaje o lo necesite, lo acepto, pero yo pido que si ahí es donde usted se encuentra, que usted se esté extendiendo a Dios diciendo, no estoy reconciliado contigo, quiero estar reconciliado contigo, quiero que mis pecados sean perdonados, quiero tener una relación contigo. Si ahí es donde se encuentra hoy, estamos aquí, queremos orar con usted. Hoy es el día de salvación. Puede ser reconciliado con Dios. Si ha sido reconciliado, note lo que Pablo dice aquí en los versículos 10 y 11. Los que han sido reconciliados con Dios ahora se regocijan en Dios. ¿Ha sido reconciliado? Usted está regocijándose. Está regocijándose en Dios. Nuestro testimonio puede ser como el testimonio del salmista en el Salmo 34 cuando dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Mi alma se regocija en Jehová. Que lo escuchen los humildes y se alegren. Agradeced a Jehová y exaltemos su nombre juntos. Es del rebosamiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos la oportunidad de darle gloria, honor y alabanza. Nos regocijamos en Él. Estamos agradecidos por Él, por lo que ha hecho. Y queremos alabarle todo el tiempo. Los enemigos de Dios pueden reconciliarse con Él. Podemos ser parte de su familia. Esta relación quebrantada puede ser reconciliada. Podemos y debemos regocijarnos. Y podemos regocijarnos siempre. 2 Corintios 5 lo pone de esta manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Kistermacher dice, esta es una declaración sorprendente que revela el amor infinito de Dios. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo a sí mismo. ¡Qué amor tan increíble! Jesucristo nuestro Rey, Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Emmanuel, Jesús nuestro Salvador, Jesús el conquistador del pecado y de la muerte, conquistador del mal y del diablo, viene a redimir y a restaurarnos. Y porque Él vino, Dios y los pecadores pueden ser reconciliados, puede haber paz sobre la tierra. De nuevo, estas son las más grandes y las mejores noticias jamás. ¡Regocijaos! Yo sé que la Navidad puede ser un tiempo difícil del año para muchas personas por una variedad de razones. Yo entiendo esto. Yo entiendo días oscuros. Yo entiendo días de silencio. Yo entiendo días de desesperanza. Pero déjeme alentarnos a todos hoy. Si usted ha sido reconciliado con Dios, usted puede regocijarse. No importa cuál sea su situación presente, usted puede tener gozo porque ha sido reconciliado con Dios. A pesar de sus circunstancias, recuerde que la estación de Navidad es importante solo por este hecho. Dios envió a su Hijo para que pudiéramos ser reconciliados con Él. Podemos tener gozo. Celebremos el nacimiento del Rey de Reyes. Celebremos que el Mesías ha venido para reconciliarnos con Dios. Él ha venido y viene de nuevo. Y de hecho, estas son las mejores noticias jamás. Mejores noticias arriba de mejores noticias. Las mejores noticias, Él viene de nuevo. ¿No sabemos cuándo? 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un par de miles de años. Dice que como el relámpago cruza los cielos, así de rápido puede ser. Sea, esté listo, Él va a volver. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Él está manteniendo todas las cosas juntas por el poder de su palabra. Hoy, Él nos ama con un amor eterno. No hay nada que ocurra en nuestras vidas que puede separarnos de su amor. No importa qué es lo que esté ocurriendo en su vida ahorita, Jesús es la respuesta. Él conoce nuestros gozos y Él conoce nuestros pesares. Él es nuestro sumo sacerdote. Está familiarizado con todo a nuestro alrededor y acerca de nosotros. Acuda a Él. Él está orando por nosotros. 2 Corintios 5:21 dice, por nuestra causa, el Dios lo hizo que pecado para que nosotros, para que en él fuésemos hechos la justicia de Dios, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los reconciliados se vuelven justos. Los reconciliados regocijan y se vuelven justos. ¿Qué más podría querer? Es increíble todo esto, porque Jesús ha venido. Él nació para que el hombre ya no muera, nacido para levantar a los hombres de la tierra, nació para darnos segundo nacimiento. Debido a él, el Dios y los hombres reconciliados, cada uno de nosotros debiéramos querer reunirnos con los ángeles en el triunfo de los cielos. Espero que para ahora pueda estar teniendo un pequeño sabor de por qué pensamos que la temporada de Navidad es tan importante. Hay tantas cosas que las personas nos dicen de lo que se trata la Navidad, pero seamos claros. La Navidad tiene que ver con lo que Dios vino a hacer. Tiene que ver con lo que Dios vino a hacer y lo que va a hacer a nuestro favor. Él lo puso en movimiento en la plenitud del tiempo. En Navidad celebramos el nacimiento de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. Tenemos el privilegio de ser miembros de la familia más increíble, la familia de Dios. Tenemos el privilegio de llamar a un Dios santo nuestro Padre. Pienso en ello a veces cuando leemos y llegamos a Mateo 6 y Jesús dice, orad en esta manera, Padre nuestro. Si no está ya de rodillas, debiera estarlo. Poder llamar al Dios que habló el universo a existencia, nuestro Padre. Tenemos la oportunidad de ser parte de su familia. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos e hijas de Dios, herederos de la herencia más increíble jamás. Pedro el apóstol lo dice de esta manera: bienaventurado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien conforme a su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible, una herencia incorruptible. En esto nos regocijamos. Una herencia inmarcesible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está manifestada, preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Esta semana pasada estaba listo para volar y escucho cantos de Navidad. Casi estaba sorprendido, no sabía que eso era apropiado en la política de hoy día. Pero tome tiempo cuando tome estos cantos, cuando se encuentra cantándolos, tome tiempo para pedirle a Dios que estas verdades sean frescas y nuevas en sus mentes y en sus corazones. No queremos olvidarlas, no queremos nada más hacerlo este mes. Debería ser parte de nuestra vida todo el año que estas verdades afecten su corazón y su mente y sus emociones. Luego, estemos cantando estas verdades como que las creemos. Recuerde, usted es uno de los que Dios ha reconciliado consigo mismo. Recuérdese, ese soy yo. Estoy reconciliado con Dios. Y como cantamos hace unas semanas, un canto que cantamos a menudo, recuerde, Él es un buen Padre. Es quien Él es. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿A quién me toca ser? Me toca ser aquel que es amado por Él. Soy amado por Él. Tenemos un buen Padre y somos amados por Él. Vamos a hacer algo un poquito inusual. Pedro comenzó esto hace unas semanas. Fue notable, no sé si lo recuerda. Supongo que lo hizo en el segundo servicio. Pero se paró aquí y cantó. ¿Recuerdan? Se salió, iba a pedir que vinieran. Me gustaría que todos nos pusiéramos de pie Mi voz está un poquito rasposa. Me encantaría que pudiéramos cantar juntos el primer verso de Hark the Herald Angels Sing, de escuchad a los ángeles heraldo cantar. No vamos a tener instrumentos. Podemos hacerlo. Y yo le pediría que usted le esté pidiendo a Dios que al cantarlo ahora, que usted lo esté cantando porque cree estas cosas. Muy bien. Tiene una nota baja para comenzar. Voy a tratar de ayudarnos, pero todos ustedes que entonan pueden arrancarse. The herald angels sing, glory to the newborn king, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn king. Padre, nos regocijamos. Te damos la gloria. Padre, oramos que tú avives de nuevo en nuestros corazones la verdad de lo que decimos que creemos, que tú has enviado a tu Hijo por nosotros, para que podamos ser reconciliados contigo. Miles de años han pasado. Los hombres no tenían esperanza. Tú hablaste. De la oscuridad, tú enviaste a tu Hijo. En medio de la oscuridad. Él estuvo aquí en esta tierra y viene de nuevo. Dios, ayúdanos a recordar estas cosas. Danos gozo. Danos un corazón que se regocija. Danos oportunidad de compartir el Evangelio con nuestros amigos, familia, donde tú nos pongas. Ayúdanos a ser aquellos que están regocijándose de lo que tú has hecho. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que se una conmigo y lea conmigo esta bendición de Colosenses 1, 17 y 18. Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vayan en paz, regocijándose.